Radio Cuyum.
Tiempo de elecciones, de campañas, estamos en un tiempo de entrevistas a los precandidatos para las próximas PASO. En este caso, el Partido Verde con el diputado, bueno, usted es diputado, Mario Vadillo. Sí. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buen día,
y
¿cómo les va?
Mario Giambastiani.
Sí, medio complicado el apellido, sí. Pero sí. Buenos días, chicos.
Usted es precandidato a senador provincial. Bien, bienvenidos. Ahí está el micrófono. Bueno, la idea es que nos puedan contar un poquito desde su lugar. Hoy no, usted es legislador, Mario, lo sabemos, lo conocemos. Y la idea es preguntarle desde su función, desde su lugar, cómo tiene pensada, cuáles son sus ejes, sus propuestas. En este caso podemos hablar de trabajo, podemos hablar de producción, podemos hablar de qué pasa acá en la provincia, cuáles serían sus ideas para la matriz productiva. Bueno, cuéntenos un poquito, cuéntele a los oyentes qué es lo que va a hacer desde su lugar.
Muy buenos días a todos los oyentes. Y lo primero en decir es que nosotros ya hemos estado trabajando durante más de 3 años. Con Marcelo Romano hemos sido parte de lo que fue la protección de la ley 7722. Uh-huh. Hemos sido en gran parte el control que muchas veces en la legislatura no se ha tenido sobre los partidos principales. Creo que muchas veces cuando uno vota a personas que no están en estos dos grandes grupos de poder, pero que muchas veces las cabezas, como ha sido Sagasti con Cornejo, que se han unido para voltear, por ejemplo, la ley 7722, o para hacer el negociado que ahora estamos viendo en Portezuelo y en IMSA, son cosas muy importantes, ¿no? Porque alteran toda la vida de la provincia. Entonces, hay veces que uno le dice a los votantes, hay que tener atención porque en esta elección es lo que tenemos de por medio es poder votar el control, poder votar a fuerzas políticas que, siempre como uno dice, son aquellas que están caracterizadas por estar muy compenetradas con el control y con protecciones que las grandes no hacen, como el caso de la protección ambiental. Las fuerzas grandes, como ha sido Cornejo con Sagasti, se unieron y en una semana voltearon la ley 7722. Entonces, el pueblo se tuvo que salir a la calle a decirle que no, pero también tenía que tener legisladores adentro también para que los representen. En esto pasa lo mismo ahora. El Partido Verde, la propuesta principal es tener ese control adentro de la legislatura, adentro de los consejos deliberantes, y en mi caso y en el caso de Marcelo Romano, tanto en el Senado de la Nación como en diputados. Nosotros en eso lo primero que planteamos es que es la protección del ambiente, como obviamente es un Partido Verde, pero eso no quita que nosotros tengamos una plataforma política donde tenemos tanto sea la emergencia ambiental, que es lo que estamos viviendo ahora, pero la emergencia alimentaria, que no podemos decir hoy día que hay 6 de cada 10 niños hoy día están en estado de pobreza, es decir, que están comiendo menos de lo que se requiere para su nivel nutricional. Y eso en determinados barrios son los 10, es decir, el 100%. Y eso no puede pasar, no puede pasar en un país que es productor de alimentos. Entonces, nuestra plataforma tiene como base que cubrir esta emergencia alimentaria. Nosotros creemos que uno de los temas es la ampliación de la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar no puede solamente llegar para un segmento que consideramos que está bien, pero hoy día casi la mayor parte de los salarios de las personas que trabajan en relación de dependencia o que son monotributo, o incluso los jubilados y las personas con discapacidad, no están llegando a poder alcanzar a cubrir el nivel básico de la canasta alimentaria, sino no tienen las proteínas necesarias. Entonces nosotros pedimos también que esa tarjeta alimentar, que sirve para eso solamente, también se amplíe, porque en una época de emergencia necesitamos esa ampliación. Y lo mismo también lo hacemos en el caso de las meriendas escolares, es decir, a nivel provincial también tenemos que las meriendas escolares, este gobierno ha ido poco a poco año tras año sacándole las proteínas. Es decir, hoy día la merienda que ellos dicen saludable no tiene nada saludable porque es un yerbiado con una tortita, una vainilla, y se le ha quitado los 4 días de proteína que tenía, queso, leche o, en su caso, yogur. Entonces también vemos que estos gobiernos, como han sido el caso de Cornejo y ahora de Suárez, han achicado por donde no tienen que achicar, que es a los niños y niñas de Mendoza y adolescentes.
Eso los oyentes lo saben. La idea era preguntarle si usted es elegido candidato y luego es elegido y tienen ese control y pueden llegar hasta el Congreso. Decir, bueno, sabemos que el Frente de Todos y sabemos que Cambiemos hacen de esta bandera como portezuelo, como INSA y demás, que ponen miles de millones ahí o cientos de millones ahí para poder supuestamente activar el trabajo a partir de allí, porque están conectadas, lo dijo cuando estuvo aquí a Bermejo, estuvo aquí uh-huh. el lunes, y dijo que trabajan indirectamente miles de empresas acá en Mendoza y que eso va a permitir que haya mucho más trabajo. Y nosotros todos los días estamos dando noticias, usted lo sabe, cómo hemos tratado de pensar que en donde se ha dado la megaminería y donde se da el extractivismo en otras provincias, lo único que ha hecho es eso, ¿no? Extraer el recurso natural, no dejar ninguna riqueza ni generar más trabajo. Alternativamente, si no es eso, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué otra matriz productiva? ¿Dónde ponemos el foco en una provincia que es históricamente vitivinícola? ¿Dónde ponemos el foco para poder sacar la provincia de la pobreza, para salir donde que haya más trabajo, que haya trabajo genuino, y todo lo que sabemos que necesitamos para poder salir adelante?
Muchas de estas preguntas son de política económica, y la política económica hoy día está fijada por el Poder Ejecutivo. Entonces, hoy tenemos convocando a todos los ciudadanos de Mendoza a votar. ¿Pero qué es lo que se va a votar? Se va a votar legisladores nacionales, legisladores provinciales y también concejales. Es decir, entonces, nosotros no tenemos que poner en foco qué hace la actividad ejecutiva, porque esa es la responsabilidad de ellos. Nosotros tenemos que ver, desde nuestro lado, cómo poder tanto hacer el control, que eso es lo que en general tienen que hacer las fuerzas más pequeñas, ¿no? Es decir, lograr hacer el control. Porque lo que hemos visto en estos años, que las fuerzas principales, las cúpulas de las fuerzas principales, como ha pasado con Sagasti y Cornejo, se han puesto de acuerdo y ahí lo único que aparecen son negociados.
Vadillo, entendiendo esto que usted está señalando, ¿cómo salir de ese lugar que solamente sea la idea del control y la denuncia permanente, sino que justamente se genere esta ruptura? Estamos hablando de política, ¿no? Y la política es un tablero de ajedrez, ¿no? ¿Cómo quebrar esa lógica para ir generando esto que usted señalaba al inicio de la entrevista, propuestas concretas que se empiecen a materializar, en este caso desde el rol del legislador?
Bueno, en esto nosotros, por ejemplo, como legisladores hemos logrado que se saque la ley de endometriosis, por ejemplo, que es un segmento, pero nosotros como un rol de... Es decir, también uno tenés que repensar y decir, cada uno tiene el rol que le da a la sociedad. A nosotros, a medida que te van votando, vos lográs tener un rol más preponderante, y si lográs un cargo ejecutivo es mayor. No se le puede poner y cargar a una fuerza minoritaria tener que hacer un plan del Ejecutivo, pues si no estamos confundiendo al elector. El elector ahora tiene que... ¿Qué va a votar? Va a votar legisladores, va a votar concejales.
Que legislan.
Y que tienen que legislar y tienen que controlar.
Y no proponer.
No te olvides que leyes. El poder legislativo en una
Yo
gran
comprendo
parte
lo que usted me está señalando, pero es proponer leyes.
No, pero es control. Y en muchas de las veces es también... cumple una función que es muy importante, que es mostrar lo que pasa adentro. Porque cuando se ponen de acuerdo las cúpulas, vos no te enterás lo que pasa adentro. Muchas veces las fuerzas minoritarias son los que denuncian los negociados.
Usted sabe que a nivel nacional esto que usted está señalando es macro, ¿no? Porque usted está describiendo la situación de la provincia y a nivel nacional el juego que hay en el Congreso empieza a generarse con las minorías, las mayorías, los acuerdos. ¿Cómo sí, romper
ese es juego democrático? Uh-huh. No hay que romperlo, hay que trabajar. Es decir, básicamente nosotros lo que hemos venido haciendo con Marcelo Romano, por ejemplo, en la legislatura, y ustedes son testigos, es trabajar. Y es trabajar todo el tiempo en forma no solamente de proponer leyes, sino también de hacer control de estas leyes. Porque en eso está el juego democrático, y por eso la participación democrática. Si no, nos estamos olvidando y dándole a las fuerzas más pequeñas un rol que no tienen. Uh-huh. El rol que tiene una fuerza minoritaria es de control. Entonces, hay que poner las cosas porque el oyente por ahí dice, bueno, pero ustedes no hacen nada. ¿Cómo no hacer nada? Una fuerza minoritaria sí tiene el control. Es decir, en esto, cuando uno dice, ¿a quién voy a votar? Y vos tenés que votar, en estos momentos los legisladores son muy importantes porque necesitan control. Imagínate uh-huh. lo que hicieron con la 7722. En una semana la voltearon. ¿Y a vos qué te parece? Hoy este Consejo Empresario Social uh-huh. Ambiental acaba de decir que acá necesitamos poner la mega minería, de nuevo. Entonces crearon una legislatura paralela para jodernos. Entonces, a mí, si vos me planteás, ¿dónde tengo que estar? Y yo tengo que estar del lado del pueblo escuchando y representando la legislatura y también acompañándolo en la calle, que es lo que hacemos permanentemente con Marcelo Romano. Entonces, es bueno que cuando a uno lo voten para hacer eso, porque si no confundimos al electorado. Ah, no, vos tenés que votar a este para que no salga este. No, si se ponen de acuerdo en estas elecciones que son legislativas, es un momento oportuno para que las fuerzas minoritarias crezcan. ¿Y para qué crecen? Y sobre todo lo que tiene no solamente es la propuesta legislativa, sino también el control de lo que está pasando adentro. Esto ya viene de 1810 cuando dijo el pueblo quiere saber de qué se trata. Muchas veces para saber de qué se trata tiene que tener los legisladores adentro que estén de su lado.
¿Y cómo hacen para hacer esta tercera fuerza y poder tener esa cantidad de legisladores que necesitan para hacer un verdadero control? Porque si no es como dice Paula, por ahí queda solo en la denuncia, queda solo en la evidencia, en hacerlo saber, en que sea público, pero por ahí no sentimos desde nosotros los ciudadanos de a pie, digamos, nosotros que se pueda llegar a hacer algo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué estamos ahí? ¿Para qué los votamos?
Bueno, pero esto es una pregunta que no puede una comunicadora social no puede plantear eso. Es decir, en el rol democrático, nosotros todas las voces tienen que estar representadas.
Por eso
acordate
mismo,
que es muy importante no solamente que existiera una tercera fuerza, sino tenía que existir muchas fuerzas
exactamente,
políticas.
Exactamente, lo porque que parte tiene que haber es la roles, distribución
por
del
eso,
poder.
Entonces, lo primero que nosotros tenemos que plantearle al elector, primero que se deje de estar en la polarización. Porque es un engaño cuando decimos, no, hay que votar a Sagasti porque está en contra de Cornejo. Es mentira, se pusieron de acuerdo y te voltearon la ley 7722, se pusieron de acuerdo y compraron IMSA para tener portezuelo del viento. Es decir, ellos se ponen de acuerdo, por eso es importante las fuerzas minoritarias, sobre todo en este tipo de elecciones legislativas. Es decir, acá hay que estar muy, el elector está muy cansado. Está muy cansado de que lo estén mintiendo, de campañas políticas uh-huh. huecas, como que van en cochecito y van saludando, otros se ponen la mano en el pecho. Y realmente, ¿cuáles son las propuestas electorales? Por eso cuando yo hablo de merienda saludable, no es menor. No es menor la merienda saludable cuando todos los chicos, que hoy día tienen básicamente 6 de cada 10 tienen estado de pobreza, poder darle una copa de leche proteica y que se la robaron a La Plata. Ese es el problema de la leche proteica, porque el presupuesto estaba votado. Entonces vos votás un presupuesto y después lo subejecutan. Entonces acá no es... Es decir, cuando un legislador está adentro y uh-huh. realmente está trabajando y siendo fuerza de oposición, controla estos temas. Es decir, en esto es mucho más avanzado tener legisladores que realmente se metan en los temas de verdad que tener a veces grandes cantidades. Porque como ustedes lo han visto, hay un montón de legisladores que ustedes no conocen. Entonces, ¿para qué esas mayorías? Si lo que acá se necesita son buenos representantes, y acá justamente nosotros hemos venido con Mauro...
Sí, bueno, ahora vamos a hablar con Mario, pero una pregunta que le quiero hacer.
Sí, en realidad para poder aclarar lo que yo estoy preguntando, yo no le estoy preguntando por qué está usted ahí, lo que yo le estoy preguntando, ¿cómo sabemos nosotros, sí, los que nosotros somos los que vamos a ir a votar? Por ahí no me expresé bien en lo que yo quería decirle, pero no le estoy diciendo que para qué se va a proponer si no lo van a votar o no va a poder hacer lo que tiene o lo que quiere hacer. lo que nosotros, esto lo que usted dice, nosotros lo denunciamos todos los días. Es más, nosotros trabajamos en lugares de asociaciones y en organizaciones sociales aquí en los barrios y lo vemos todos los días, el cierre de las escuelas, la falta de merienda, que las docentes y los docentes tienen que partir la merienda para que le alcance para las niñas. Entonces, lo sabemos, lo conocemos, pero muy de cerca, todos los días lo denunciamos también. Por eso, para que, ¿qué hacemos desde ahí? Para que estas fuerzas que son minoritarias y que vienen avanzando y que están del lado de la gente y no están en los grandes acuerdos, ¿cómo hacemos para que tengan ese poder en la legislatura?
Los votamos.
Ese es el tema.
No hace más falta que votar.
Ese es el
tema. Primero vos tenés que votar. No era otra. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos, no solamente tenemos un gran trabajo de siendo partícipes fundadores de organizaciones no gubernamentales, como es mi caso, sino que también tenemos muchos años ya de este trabajo. Es decir, a mí no me... Yo ya tengo que decir, mire, yo he estado trabajando en esto. Es decir, si a mí, ¿por qué me va a votar? Y porque yo ya he dado el ejemplo. Yo he estado trabajando, he estado donde tengo que estar, para donde me han puesto, y lo que estamos tratando es de que, como acá está Mauro, también él pueda ingresar a la legislatura y vayamos avanzando en legisladores que están comprometidos con la realidad de la sociedad mendocina.
Vadillo, algo que le quiero hacer una consulta para después, sí, hacerle las preguntas correspondientes a quien está a su lado. Entendiendo esto que, así como es un juego de ajedrez en lo político, es matemática las propuestas legislativas, ¿no? Porque las manos se levantan y se aprueban proyectos. Y esto lo he visto en anteriores gestiones de legisladores y luego sigo muy permanentemente las transmisiones en vivo de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. La veo porque me interesa ver los debates que se generan ahí y prestarle atención a lo que usted está señalando. Y lo que realmente le quiero consultar es esto que usted dice que es importante. Nadie está diciendo lo contrario, ¿no? Una voz que pueda manifestarse desde el control, desde la denuncia permanente, pero después levantan la mano. ¿Y cómo salir de esa lógica?
Porque ¿Qué quiere decir levantar las manos?
Se aprueban proyectos que vienen de las grandes hegemonías políticas. Eso quiere decir. Usted sabe, Vadillo, lo que
dice. No, por eso, pero hay que atender, porque cuando vos decís levanta la mano, pareciera que uno vota lo que los otros te proponen.
Hay una lógica de bloque.
No, por eso, pero...
Y una observa eso.
Bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos... muchas veces acompañamos... Cuando la propuesta es una propuesta que le sirve a la sociedad mendocina, hay que acompañar, porque eso, para eso está la Casa de las Leyes, ¿no? Para que salgan leyes que sirvan. En muchos casos proponemos modificaciones, en muchos casos son aceptadas esas modificaciones, y en muchos casos rechazamos también esas, porque cuando vemos que a nosotros eso no le, para nuestros intereses, creemos que no están siendo representados los intereses que a nosotros nos votaron. Creo que ese es el juego democrático y que es el que todos aspiramos. También la mayoría, por eso cuando uno vota mayoría, se tiene que atener es que la mayoría van a ir directo a lo que tienen como parte del poder ejecutivo. Es decir, cumplen el rol de sacar las leyes que el poder ejecutivo necesita.
Y también para se gobernar. Manejan por matemática, porque si le dan los números, por más debate que haya y por más discusión que haya, van aprobando leyes.
Bueno, por eso,
o no,
por
eso o me también, confundo, dígame si me confundo.
Mirá, por ejemplo, acá la ley de arbolado público trataron de sacarla y no pudieron. Ni siquiera salió, no pudo salir porque al darla a conocer, las minorías que la dimos a conocer...
Entiendo lo que me dice, pero usted va a estar discutiendo en el Congreso a nivel nacional. Yo comprendo lo que usted me
pero
está
te
diciendo.
Estoy dando ejemplos de cómo funciona... Porque imagínate que el oyente no sabe cómo funciona por ahí el juego democrático, ¿no? Por ahí los comunicadores sociales, todo tiene mucho más información y conocimiento. Pero hay veces que la oposición no deja, en el caso de las minorías, no deja que haya estos acuerdos gubernamentales como en el caso de la ley de arbolado público, que se quería transferir de la Secretaría de Medio Ambiente a los municipios ese poder sobre el árbol, y que todos vemos cómo se mutila muchas veces por los municipios, se radica por conveniencias que no se sabe bien por qué. Entonces, el haber dado participación nosotros a la Asamblea del Árbol y darle entrada a la comisión porque la informamos cosa que se habían puesto de acuerdo, porque acá el rol de los grandes mayoritarios se pone de acuerdo el intendente de Maipú, que es peronista, con para el tema de arbolado, y chao, sale la ley. Uh-huh. Y entonces nosotros, por eso digo que es tan bueno que existan minorías muy comprometidas, como en el caso nuestro, con cuestiones ambientales.
Una pregunta que le quiero hacer respecto al crecimiento del movimiento feminista, ¿cuáles son las propuestas que hay ahí? Y me detengo también en una denuncia que hubo por parte de una legisladora, precandidata legisladora, que donde lo denuncia de ser misógino por sus comentarios.
La verdad que...
Yo no
que,
me reiría, digo,
no, que yo pregunto me, al respecto yo, de... No, o sea, lo que me río es que a uno lo en el juego democrático donde nosotros uh-huh. estamos discutiendo, salga una acusación tan fuerte para una persona que solamente está planteando como a otro candidato, y ese es el juego democrático, el rol de las diferentes opiniones. Uh-huh. Es decir, muchas veces en la legislatura nosotros tenemos estos roces permanentes porque uh-huh. cada uno tiene sus posiciones, pero eso no estas posiciones tienen que ir directamente relacionadas con el género, porque si no, entonces este rol de discusión es muy difícil. Uh-huh. Si yo cada posición me la vas a llevar a la posición de género...
Manillo, igual coincide que la política está concebida desde una praxis que no es justamente la igualitaria en términos de discusiones, que puede pasar lo que usted dice, desarmamos un poco la lógica del género. Estamos en una sociedad donde está la tendencia de construcción social fálica en instituciones, socialmente...
Y lo hemos visto en el...
Y lo vemos cotidianamente. Digo, ¿cómo quebrar eso?
Pues la propuesta que han venido
la pregunta que le hice fue, en base a esto, ¿cuáles son las propuestas que tienen para el movimiento?
Bueno, nosotros la propuesta principal es que cumplimos con y nos interesa, como acá tenemos una candidata a concejal por parte de Maipú, que ya es concejal de Maipú por el caso de ahora del Partido Verde. El tema de... Nosotros no estamos merituando el género, sino las posiciones políticas. En esto, lo más importante es que cada línea de acción política tiene que tener... Es decir, la discusión que uno da de género es para cuando se ha dado leyes específicas para eso. Nosotros, en otras leyes, que como podemos hablar del agua, la 7722, uh-huh. no estaría nunca metida el género, porque estamos defendiendo el ambiente. En la legislatura... Nunca ha habido este problema porque...
Los pueblos originarios están discutiendo mucho el rol de la mujer y el medio ambiente, le digo. Es como que está muy marcado eso. Y fueron grandes movilizaciones que llegaron a Buenos Aires por parte de los pueblos originarios. Digo, comprender la magnitud de lo que le estoy señalando es para ir comenzando a pensar una ruptura. Yo no quiero convencerlo ni que usted me convenza, sino cómo llevamos a la praxis... Una sociedad más igualitaria, con infancias libres, ¿no? Entonces la pregunta que le estaba señalando era puntualmente...
Mira, desde el Partido Verde...
Y además porque ameritaba la
nosotros,
pregunta,
¿no? Imagínate que nuestra principal consigna es la defensa del medio ambiente. Pero no solamente eso, sino que defendemos a los trabajadores, defendemos a los usuarios y consumidores, y sobre todo lo que estamos defendiendo es el control y la ética pública. Estos son nuestros ejes. Uh-huh. Y nosotros también en eso, hoy día lo que estamos destacando es que tenemos emergencias. No podemos solamente pensar en que no existe. Es decir, que existe una emergencia alimentaria hoy uh-huh. es imprescindible, porque no podemos perder generaciones porque no le estemos dando de comer. Es decir, como te hablaba de la merienda saludable, te estoy hablando también de, en el caso de complementar la tarjeta alimentar para los trabajadores, para las personas con discapacidad, para los jubilados y pensionados. Es decir, hoy día estamos viviendo y sufriendo un problema gravísimo de pobreza. Entonces, hay que poner... nosotros tenemos que decirle al oyente, que es el futuro uh-huh. elector, cuáles son nuestros ejes y también cuáles son nuestras prioridades. Porque en eso, es decir, esas son nuestras propuestas. Pues si no, hay veces que no dice, ¿y ustedes por dónde van? Mirá, nosotros vamos muy claros que hay una emergencia alimentaria, que hay una emergencia habitacional que están sufriendo los inquilinos, que es terrible. Es decir, acá en Mendoza hay más de 100.000, falta de 100.000 viviendas. Entonces, esa emergencia habitacional nosotros la ponemos como prioridad. Y obviamente, nosotros, como siempre, hemos estado con la emergencia ambiental. Pero la emergencia ambiental ya no solamente de proteger la 7722, como fuimos de los pocos legisladores que estuvimos defendiendo la 7722, ahora nosotros... ponemos énfasis en la emergencia hídrica que existe en la provincia, y eso hay que ponerlo en juego, porque pareciera que no existe. Es decir, vemos que no nieva, pero para un montón de personas esto no es que están en la política, ¿no? Uh-huh. No es una prioridad. Para nosotros sí es una prioridad la emergencia hídrica, la emergencia ambiental que se está dando en Mendoza y que se va a dar en los próximos años si no tomamos seriamente medidas efectivas.
Entendiendo esto que usted está señalando y no repetir algunos ejes, la pregunta a su compañera va a ser cómo llevar a la praxis lo que está diciendo Vadillo aquí en Mendoza.
Mira, para Mendoza nosotros, porque es muy importante la presencia de Marcelo y Mario en la Nación, como decían ellos, por ejemplo, en emergencia habitacional, hay un plan que hemos diseñado para disolver el IPB, tener una agencia inmobiliaria estatal que pueda llevar un sistema de leasing inmobiliario. Para eso vamos a necesitar que tengamos legisladores que en la Nación den la lucha para que en el presupuesto estos planes de vivienda puedan ser una realidad, porque sabemos que Mendoza no tiene plata en este momento.
No, y la situación de alquiler es tremenda.
Es tremenda, pero entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos? Nosotros sabemos que hay muchísimas familias que están en una franja exacta donde quizás como no son personas que están en una situación hipervulnerable, no pueden acceder a una vivienda como por ejemplo han hecho las jefas de hogar o en algunos asentamientos. Y después tenemos los planes del IPB, donde vemos que necesitas una cuota de 200.000 pesos y tener 3 millones en el banco, donde obviamente es para los amigos, porque son barrios privados que hemos visto.
Entonces, hay una solución posible también con el tema de los asentamientos que están inscriptos en el RENAVAP y que no se le ha dado solución tampoco de aquí desde el gobierno de la provincia, ni siquiera tratamiento, que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen ni siquiera los servicios mínimos básicos para poder vivir, se les inunda cuando llueve, no tienen electricidad, tienen un solo medidor para todos los barrios y eso genera también inseguridad en cuanto a la protección y no se le da solución tampoco. Usted decía recién del tema del Instituto de la Vivienda. Nosotros entendemos que el Instituto de la Vivienda no hace nada.
Por eso nosotros queremos disolver el IPB, porque el IPB se ha convertido, como lo hizo CEP, todo una caja política. La verdad que todos los últimos gobiernos lo que han hecho con el IPB es vaciar al IPB, convertirlo en donde no hay un círculo virtuoso, porque las casas no se pagan, el IPB no cobra las viviendas o directamente las entregas a los conocidos, a los amigos, y eso ha llevado a que Mendoza no pueda entregar. Estamos viendo que entrega, ¿cuánto eran, Mario? 700 viviendas. Necesitamos 80.000.
Hay una política habitacional regida por los lobbies, ¿no?
Sí.
Donde no está pensada quizás la necesidad de emergencia habitacional con un proyecto que pueda construir con el otro, ¿no?
Mira, está pensado para hacer negocio con las constructoras.
Se construye con la lógica de la cajita de zapatos, las necesidades básicas, pero
bueno,
no se construye.
Bueno, pero ahora los últimos planes del IPB, vos fíjate, los últimos planes que salieron ahora son todos barrios semiprivados, con unos cuotas altísimas, con ingresos altísimos. Entonces, eso no viene a solucionar una emergencia habitacional, porque eso viene a darle casa a los amigos de siempre.
Está regido por esa
lógica. Claro. Y nosotros ahí vemos que decimos el buen pagador. ¿Quién es el buen pagador? El que todos los meses paga 30, 35 mil pesos de alquiler, porque sabemos que un alquiler está casi en eso, y esa persona no puede ni siquiera llenar la ladera, no puede hacer nada, paga, porque siempre paga, porque no quiere perder el techo.
Alquilarlo desde cero, imagínate todo lo que eso lleva, ¿no?
Todo lo que tiene que poner. Y ahí nunca va a tener plata para pagar una vivienda. Entonces podría ser el leasing inmobiliario, que el leasing se utiliza y también existe la figura acá en la provincia, en la nación, que uno va pagando y todo lo que va pagando es una inversión. O sea, uno no está tirando la plata todos los meses, la está invirtiendo. Y cuando se cumple un cupo, o sea, unos, digamos, 10 años, esa vivienda ya la tiene. Y no solo eso, que mientras más personas vayan ingresando a este sistema, es un círculo virtuoso que permite que cada vez construyamos más viviendas. Pero hacerlo, la verdad que el IPB ya quedó desactualizado, el IPB para nosotros no sirve, hay que disolverlo. Esa es una de nuestras propuestas, una agencia inmobiliaria estatal que pueda hacer esto, que pueda hacer un leasing inmobiliario.
Con respecto a la 7722, sabemos cuál es la posición del Partido Verde en defensa permanente. Y con respecto a la educación, porque recién Vadillo dio alguna serie de carencias que tiene la educación, como son las meriendas, pero también hay un destrato con les docentes permanentemente, gobierno provincial que no llama paritarias, que no le interesa, que los aumentos los da por decreto. ¿Qué propuestas se pueden hacer desde allí, desde su lugar, para poder revertir esa situación y poder estar del lado de les docentes que se han puesto ni más ni menos la educación en este tiempo de pandemia, han estado al frente y han mantenido la educación de las niñas que han podido acceder a una educación más virtual o más no tan con presencialidad, ¿no?
Bien, mira, nosotros el tema docente lo tenemos bastante, lo conocemos bastante bien porque, por ejemplo, la persona que va segunda en la lista de Mario es Susana Matas, ella es docente, ella va para la candidata a diputada nacional. Emanuel también, que es nuestro primer diputado, él es docente también. Y nosotros hace tiempo veníamos diciendo, cuando quisieron modificar la ley de educación, que decíamos, antes de sentarnos a modificar la ley de educación hay que charlar bien, que los docentes estén bien pagos. Viste que algunos dicen que los legisladores ganen como un docente, porque no decimos que los docentes ganen como los legisladores. Es momento de empezar a todos esos que han bastardeado en las últimas paritarias, que sabemos que han sido prácticamente toda la planta estatal, que se haga una recomposición verdadera. No pueden estar pagándole a las personas por debajo de la canasta básica, porque entonces estamos ante un gobierno que está negreando a la gente, porque lo está tirando a la pobreza. Dice, yo te pago por debajo de la línea de la pobreza. Necesitamos sacar el ítem aula. Nosotros presentamos el proyecto para el ítem aula, para removerlo. Y la verdad que
frena toda acción que pueda generarse a partir de los trabajadores para hacer denuncias, para hacer paros, medidas de paro.
Por eso los derechos de los trabajadores, yo creo que ese siempre fue un eje principal nuestro, que Mario siempre defendió. Y la verdad que también en cuanto a la educación, va muy atado de la mano de la merienda saludable, porque la verdad que vemos las últimas pruebas PISA y todo, y vemos que los chicos no saben leer. Y la verdad que quizás tenemos un gobierno que le encanta culpar a los docentes, porque dice es culpa del docente, porque se toma, se toman los feriados, porque no va a trabajar, pero la verdad que la culpa es que los chicos no pueden estudiar si los chicos no están comiendo. Un chico que no come no puede pensar. Las maestras mismas nos decían, los chicos se sientan y cuando hay silencio se les escucha la panza haciendo ruido. Entonces, de educación podemos hablar primeramente de la alimentación de los chicos, y en cuanto a los docentes, lo hemos dicho un montón de veces. Antes de modificar la ley de educación hay que sentarse a recomponer el salario de los docentes, eso es urgente.
Una pregunta que ya se le había dicho a Vadillo, pero es esta idea de todo esto que usted está señalando, ¿cree que se va a poder materializar en su rol?
Mira, yo creo que...
Entendiendo la experiencia de Vadillo, ¿no? La que señalaba en el
micrófono. Yo creo que la gran cantidad de indecisos que han mostrado las últimas encuestas demuestra que sí, que la gente quiere algo diferente. Nosotros estamos hablando del rol de las minorías. Junto a Mario, más de 300 proyectos se han presentado, incluso los proyectos muy buenos como la ley de cannabis medicinal y un montón. Uh-huh. El gobierno elige hacer los propios. Cuando nosotros los presentamos en diputados, ellos los presentan en senadores y nos chicanean, y las buenas ideas las hacen propias. ¿Por qué pasa esto? Porque la verdad que somos pocos, necesitamos ser más. ¿Y cómo logramos eso, que vos se lo preguntabas? Y votando a estas minorías, nuevas minorías, porque yo creo que la gente se cansó, el alto número indeciso lo está diciendo.
Hablando de esto que usted está señalando, y quizás acá abro el espectro, en esto de cansarse, también es cierto que ha visto candidates que pasan de un lado al otro, con esta lógica de frente se pasa de un lado al otro con tanta impunidad. ¿Cómo llegar a ese electorado? Porque... se marca esa tendencia, ¿no? De, bueno, si se fue para allá, se fue para acá, la política...
Y el caso de Cobos, ¿no?
Sí.
Caso de Cobos, caso de Ramón, hay muchos casos,
yo creo,
¿no?
que pasa... Estamos viviendo los problemas del milenio, ¿no? Es decir, cada día más y se pone en juego los valores. Uh-huh. Cada día más te dicen, bueno, los valores no existen, mejor vivir el día de hoy. Es decir, mejor pasarla bien vos. Quédate y eternizate.
Pero usted sabe que en el ambiente del barrio, en el ambiente de la gente, está ese sentido
de
analizar desde lo llano.
Sí, por eso hay personas que la tenés que analizar bajo qué banderas llevaron y cómo las mantuvieron. En el caso con Marcelo Romano, hemos estado todos estos años llevando las banderas y la hemos, con gran compromiso, porque hemos estado en todas las luchas, no solamente en la lucha de la 77-22, porque vos, cuando estaban acá los trabajadores vitivinícolas, también estuvimos. Uh-huh. Estamos trabajando en cooperación con numerosas asociaciones, por ejemplo, el caso de los inquilinos, que son ellos mismos los que te llevan y te dicen necesitamos esta solución. Nosotros nunca sacamos las soluciones de arriba para abajo. Es decir, el tema de los inquilinos te dicen, ¿cómo? Si yo puedo pagar un alquiler, ¿por qué no puedo pagar la cuota de la casa? Si llevo 20 años pagando y no falto nunca la cuota. Es decir, y bueno, entonces te dice, bueno, en base a eso, ¿cómo podemos solucionar? ¿Qué herramienta había? Ah, en el Código Civil existe el leasing inmobiliario. ¿Qué uh-huh. es? Que vos alquilás, pero tenés la opción a compra. Entonces, fíjate vos, ¿qué ventaja? Primero, porque ya estás en tu vivienda. Es decir, ya lo que podés invertir, podés generar un foco de negocio en tu propia vivienda, como está pasando ahora, uh-huh. que hay numerosos pequeños emprendimientos en la casa o tienen depósito, pero ya le pueden poner rejas, ya le pueden dar seguridad que cuando es alquilado no se puede. Entonces ya ese foco de negocio, esa estabilidad que te da estar en tu barrio, con tu escuela, tener tu trabajo cercano, eso te da la posibilidad de ir pagando este alquiler y que se vaya imputando aparte del precio. Esto figura ya en el Código Civil, uh-huh. pero necesitamos una agencia gubernamental de Mendoza para que salga a conseguir los lotes, porque esto no se hace comprándole a un propietario, esto se hace con una agencia provincial inmobiliaria que se encarga de buscar los lotes, urbanizarlo, que es lo que puede hacer el Estado, dotarlo de transporte, dotarlo de electricidad, y ahí vos tenés un inquilino, que es el gran problema de día, que los inquilinos se están quedando fuera con 50% de aumento ahora, se están quedando fuera, es decir, estás transformando inquilinos en gente que va a tener que irse a vivir a un barrio popular, a un lugar donde... Uh-huh. Porque, ¿sabes qué es la solución de los municipios? Dale nylon. Ah, no tenés dónde pagar y bueno, te damos nylon.
En el mejor de los casos.
Bueno, mirá lo que es nylon.
Marillo, última pregunta sí. de mi parte, por lo menos. Así después le damos lugar.
En el mejor de los casos que se ocupe, que digo ahí, yo. Ahí afuera. No
sí,
ocupa.
Mucho ni el nylon le dan.
La última pregunta que le quiero hacer de mi parte es... Entiendo que se presentan justamente porque están confiados que van a pasar las PASO, ¿no? Imagino que se están como preparando en esta instancia, en este juego político y en las leyes que hay, también está la probabilidad que no lleguen, ¿no? Al piso que se pide en el marco de la ley. Si eso no sucediera, hipotéticamente, ¿cuál sería la acción del Partido Verde? Y si llegaran, ya lo comentaron en toda esta entrevista que hemos realizado, las propuestas que van a ir presentando para las generales, ¿no?
Bueno, nosotros no solamente pensamos que vamos a pasar, sino que vamos a pasar con un gran porcentaje, pensamos en un 20%.
20%.
Es decir, creemos que nuestra militancia en los distintos departamentos y uh-huh. la composición, hemos presentado listas en los 18 departamentos, acaba a tener a Emanuel, que es el presidente del Partido Verde, uh-huh. y que junto con Mauro se han encargado, que es el jefe de campaña, de dotarle a todos los candidatos de las distintas herramientas para que puedan trabajar. Bueno, acá tenemos la candidata también a concejal de Maipú, que han estado trabajando
por
mucho.
Por eso la pregunta fue focalizada. Sí. Entendiendo todo lo que usted me dijo y con esta perspectiva que van a estar pasando, si eso no pasara, fue la pregunta.
No, bueno, que como toda la vida, ¿no? Es decir, yo me preparo para el éxito. Ya después uh-huh. del fracaso miré a llorar a un cuartito. Pero por ahora yo estoy preparado para el éxito porque es lo que en la calle nos...
Pero está... usted es un sujeto político sí. y en este caso ir a llorar al cuartito está bien, pero ¿cuál sería el siguiente paso?
Pero es que el Partido Verde funciona de hace muchos años, por eso es una pregunta tal vez que se la podrías dar al presidente del Partido Verde.
Claro.
Nosotros, yo he sido presidente de una ONG por más de 25 años que ha trabajado en forma desinteresada uh-huh. para la comunidad y creo que ese fue mi rol. Creo que lo charlaba el otro día en el caso de no llegar, porque acá el planteo sobre todo es los legisladores nacionales, los que tienen más... es más crítico llegar, necesitan un porcentaje mayor. En el caso de yo no llegar como legislador nacional, creo que mi experiencia también ya no la volcaría en defensa del consumidor, sino que he estado mucho más entusiasmado para generar en una parte ambiental, ¿no? Es decir, creo que en este tiempo se ha ido como plasmando más una necesidad que tiene la comunidad de ayudar en la parte de ambiente. Creo que lo que está más en riesgo, creo que la parte de consumidor ha ido poco a poco tomando un equilibrio, pero creo que está muy grave la situación ambiental, y sobre todo no para uno, ¿no? Uno ve también, yo tengo hija uh-huh. y que también tienen ese compromiso, porque ¿qué le vamos a dejar a una sociedad donde estamos contaminando el agua, donde Hoy día estabas ya saliendo de nuevo el tema de la mega minería extractivista con uso de sustancias prohibidas, pero que quieren de nuevo empezar. Y uno ve los arroyitos, es decir, Mendoza ya no tiene ni ríos, ya tiene pequeños arroyitos. Entonces necesitamos estar muy fuertes en eso, en la protección ambiental, porque no solamente es la defensa nuestra, es la defensa de todos los que compartimos este ambiente, que tiene que ver también con la naturaleza, es decir, los animales no humanos. Es decir, no podemos solamente vernos nosotros, sino que tenemos que vivir todos en este planeta. Por eso me parece que el ambiente es una prioridad. Y en muchos de los casos los partidos mayoritarios no lo están viendo, es decir, están viendo el ambiente como un recurso de ellos. Y eso es lo que nosotros estamos criticando, ¿no? El ambiente no es un recurso, es un bien común.
Para terminar esta parte de la entrevista al Partido Verde, ¿hay algún partido en Buenos Aires que haya hecho acuerdo con el Partido Verde aquí de Mendoza? ¿Tienen alguna representación?
Bueno, todo eso
allá?
Te lo dejo, que está el presidente del Partido
Verde.
Bueno,
ahora anotamos todas esas preguntas.
Todas esas son las... porque hay muchas actividades que ha desarrollado Manuel, que me ha ido contando, ¿no? Porque obviamente nosotros con Marcelo Romano veníamos de la parte de Ciudadanos por Mendoza, que era otra agrupación política, y la verdad que me parece que Manuel tiene mucho más conocimiento en la parte de los acuerdos que tiene el diferente Partido Verde, porque está en todo el mundo el Partido Verde. Y en ciertas maneras, por ejemplo, el de Mendoza tiene autonomía política con respecto a los otros partidos verdes. Pero es un tema que mejor, ya que está acá Manuel. Que
sí, además le decimos al exoyente que Vadillo ya se está, se está yendo porque tiene que legislar.
Perfecto. ¿No?
Sí, tenemos sesión ahora, bueno, a las 10:30.
Gracias por venir, por responder y por trabajar para que esta Mendoza pueda mejorar, así que esperamos que así sea.
Nos acomodamos, aquí. Mayela, y sí, le decimos a los oyentes que seguramente la segunda parte con representantes del Partido Verde va a estar interrumpida con nuestro compañero, que va a estar en un móvil,
sí,
en vivo y en directo desde la legislatura, porque se está haciendo una movilización por Abigail.
Exactamente.
Una campe. Entonces ya nos ordenamos, subimos la musiquita, ponemos musiquita y nos ordenamos aquí.
Antes de irnos, un saludo a Pino, que seguramente está escuchando. Y le tengo mucho cariño.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM. La radio de tu barrio.